Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la licenciada Marianela Fernández de la Rea, bioquímica a cargo de la sección inmunología de laboratorios Camparcioli de Villa María, Córdoba, Argentina. A la doctora Judith Magenheim de la Universidad de Brea, Escuela de Medicina Hadassah, Israel. A la doctora Niyar Bandana, profesora en el Hospital Universitario Emory de Atlanta, Estados Unidos.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Eaton, una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. Y el valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
El doctor Horacio Salomón es bioquímico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y doctor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, área virología. Dirige el Instituto de Investigaciones Biomédicas, INVIRS, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Es investigador superior del CONICET, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, UBA, y representante de Latinoamérica en la Sociedad Internacional de SIDA. Y en la siguiente entrevista, el doctor Horacio Salomón nos plantea el nuevo escenario de la epidemia de HIV-SIDA, las prioridades en investigación.
Doctor Horacio Salomón, muy bienvenido a El Microscopio. Hoy vamos a hablar del nuevo escenario de la epidemia de HIV-SIDA, que es el tema de tu experticia. Hoy en el mundo la situación del HIV sigue siendo un problema muy importante de salud. ¿Cuál es el escenario actual de esta epidemia?
Es un problema muy importante de salud, está dentro de las tres infecciones a nivel mundial, SIDA, HIV, tuberculosis y malaria, que son de gran preocupación para las Naciones Unidas. Ahora, si bien tenemos las herramientas como para controlar la epidemia, eso es lo más importante que hemos logrado en los últimos años. Deberíamos controlar la epidemia, deberíamos reducir el número de casos.
¿Y el número de muertes anuales ha disminuido?
El número de muertes ha disminuido. Tenemos que dejar claro, SIDA, infección por HIV, sigue en aumento. Ahora, ¿qué pasa? Antes los pacientes morían, ahora sobreviven con la infección. Las nuevas drogas que se vienen aplicando ya hace varios años han logrado hacer que esta infección pase a forma de crónica persistente. Hoy se calcula que la vida de un individuo infectado por HIV es prácticamente la tasa de sobrevida similar a un individuo no infectado, por supuesto, siempre y cuando reciba la medicación y la tome adecuadamente. Pero eso tiene otra ventaja sobre la epidemia, que aquellos pacientes que están medicados, que no tienen lo que se denomina carga viral detectable, que es el virus en sangre circulante detectable, prácticamente no transmiten infección. Si nosotros hoy pudiéramos tratar a todos aquellos que están infectados y tenerlos con carga viral no detectable, no transmitiría la infección. Por lo tanto, estamos en una caída brusca de la epidemia. En ese escenario es cuando Naciones Unidas, ONU-SIDA, proponen a los países el famoso 90-90-90 para el año 2020. ¿Qué significa? Tenemos que diagnosticar el 90% de las personas afectadas con VIH, tenemos que tratar al 90% de las personas infectadas por VIH y tenemos que tenerlos con un tratamiento eficaz con carga viral no detectable al 90% de estas personas. Si eso se logra, se va a reducir bruscamente la epidemia y en el 2030 estaríamos hablando de una caída brutal de la epidemia de VIH-SIDA.
¿Hay algún rango etario donde sea más frecuente el diagnóstico?
No, yo creo que el desafío, por supuesto, lo tenemos en toda persona con vida sexual activa. La transmisión sexual sigue siendo la principal vía de transmisión y hoy hablar de eso es hablar desde adolescentes a personas mayores, porque antes considerábamos que hasta los 60 y hoy sabemos que la actividad sexual continúa muchísimo más años. Acá la importancia es cómo logramos nosotros, caso de Argentina, testear al 30 o 40% de esas 120.000 personas que están infectadas. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos más o menos unas 40.000 personas en Argentina que desconocen estar infectados por VIH. Un desafío que tenemos en Argentina es el diagnóstico. Salud Pública a nivel nacional tiene que lograr, se tiene que plantear una de las metas, diagnosticar las 40.000 personas que se encuentran infectadas en Argentina y que no lo sabemos. Para lo cual tiene que implementar los conocidos como los test rápidos y llegar a la gente. El diagnóstico tradicional, esperar que la persona vaya a un hospital a hacerse un test, no está dando los resultados. Lamentablemente Argentina es por demanda del usuario, el sistema público no va a buscar a la gente, pero bueno, hay que hacer cambio en salud pública si queremos llegar a esa meta del 90-90-90, para lo cual Argentina y todos los países de la región han firmado ese compromiso. La gran duda es que sabemos aquellos especialistas en el tema que Argentina en este sistema no va a llegar.
Y doctor, ¿hay prevalencia según grupos, es decir, en hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas endovenosas, trabajadoras sociales?
Sí, la prevalencia en población general es del 0,4%. O sea que hay 4 individuos cada 1000 infectados. Eso es global en Argentina. Ahora, en grupos especiales como la gente gay se habla de una prevalencia del 10%, en trabajo sexual del 4-5%, en población trans del 30%, usuarios de droga, y cuando hablamos de usuarios de droga hablamos de inhalatorias, porque prácticamente en Argentina inyectables no hay, hablamos de un 5%. Pero hay algo que nos preocupa, porque uno de los problemas que tiene Argentina es el diagnóstico tardío, como te comenté anteriormente, que la gente llega al hospital ya con sintomatología de SIDA. La mayor cantidad de los diagnósticos tardíos recae en hombres heterosexuales, y es porque no se consideran en riesgo de la infección. Estos grupos que te mencioné, en general, como saben que están en riesgo de la infección, son testeados, y la gente que pertenece a esos grupos, los individuos que pertenecen, se buscan el testeo más frecuentemente. Entonces, cuando son diagnosticados en forma temprana. Mientras que la población en general, como no se considera en riesgo, tiene diagnósticos tardíos. Y ese es todo un tema, cómo encontrar a esa población. Por eso te digo que es un desafío de salud pública en general. Ya no se puede hablar de algún grupo puntual, porque, insisto, los diagnósticos tardíos en Argentina recaen en hombres heterosexuales y en la mujer. No ocurre eso porque en general, como es obligatorio ofrecerle el té en el caso del embarazo, y la mujer tradicionalmente tiene mucho más control sanitario que el hombre, es decir.
¿Ya ha habido cambios en el diagnóstico del HIV? Digo, rapidez, por ejemplo, en el diagnóstico.
Sí, por supuesto. Está todo lo que se denomina té rápido, que se podría hacer en cualquier lugar, no requieren que los reactivos estén a temperatura, están a temperatura ambiente, y en 15 minutos se le puede ofrecer el resultado, simplemente pinchando el dedo, sacando una gota de sangre. Estos T tienen, cuando dan negativo, es prácticamente 100% que el individuo no está infectado. Cuando dan positivo, tienen un valor predictivo del 96%, y ante esa pequeña diferencia que no se puede, hay que hacer la confirmación en forma inmediata. Ahora, si vos pensás que tenemos 4 personas cada 1000, la mayoría de los test que se van a hacer son negativos, pero es importante hacerlo, porque eso te crea cultura para que aquellos que crean estar en riesgo vayan a la consulta. Y lo que está dando resultado es estos testeos fuera de los hospitales, en centros de salud primaria, que Argentina tiene pocos, esos consultorios, dispensarios de barrio, y ahí sí da muchos resultados porque la gente se acercaría a hacer el test. El tema es cómo implementarlo.
Y Horacio, en cuanto a la instauración del tratamiento, ¿cuál es la principal causa de fracaso terapéutico, si acaso lo hay? ¿Falta de adhesión, resistencia?
Claramente hoy la principal causa de falla al tratamiento es la adherencia. Por eso hay que trabajar mucho el tiempo, el tema. Si bien la resistencia es un tema, eso lo podemos manejar desde el punto de vista biomédico, cuando vemos una falla y podemos evaluar hoy con técnica de laboratorio a qué es resistente y hacer los ajustes de la medicación correspondiente para que siga, digamos, tomando medicación sensible. El tema mayor es la adherencia, para lo cual requiere que el equipo de salud tenga equipo especializado en adherencia y concientizar a los pacientes que es una enfermedad crónica y que no dejen de tomar la medicación. Pero esto pasa en toda patología crónica. Se dice que en Argentina hay una gran cantidad de personas hipertensas, por ejemplo, y que La mayoría están bien de salud, pero tienen que tomar la pastilla diaria de la presión. Aparentemente la adherencia a esa pastilla de la presión en Argentina llega nada más que al 50%. La toman cuando se acuerdan. Y no es así. Hay que trabajar para que por lo menos las adherencias sean al máximo posible de un 90%.
Y a tu entender, ¿cuál sería la prioridad frente al actual escenario de la epidemia en cuanto a investigación?
En el mundo hay cuatro prioridades de investigación. Lo que pasa es que algunas nos llegan más que otras. En el caso de las prioridades de la investigación en el mundo son claras. Es disminuir incidencia, o sea, la aparición de nuevos casos, para lo cual los países con más recursos en salud, como Estados Unidos y Europa, ellos proponen el PrEP, que es la terapia preexposición, que en Argentina sería inaplicable porque la mayor parte de la medicación es prevista o provista por el Estado, en un 70%, y es medicación bajo receta controlada, o sea que el PrEP, la terapia preexposición, en Argentina no sería una prioritaria, y creemos, aquellos que nos dedicamos al tema, que únicamente sería en casos especiales y bajo un control muy estricto. El segundo tema es todo lo que implica investigaciones relacionadas a cura. Creemos hoy que la infección es crónica, persistente, y creemos que tenemos que seguir profundizando el tema para llegar a lo que se denomina una remisión de la enfermedad. Creemos que es un camino por recorrer, es donde se está invirtiendo mucho dinero. Vos sabés que yo dirijo un instituto de investigación en Argentina y hemos obtenido fondos a través de CONICET, un proyecto especial, para también trabajar en el tema con cooperación internacional. El tercer tema importante en investigación es la cascada de cuidado, que se denomina, que es esto del 90-90-90, llegar a las metas de diagnosticar, tratar y tenerlos no detectables. Y para lo cual es prioridad en investigación, porque hay países que no lo logran y a veces requieren investigación del tipo operacional. ¿Por qué no se logra y cuáles son los factores socioculturales que impiden esa meta? Creo que en Argentina tenemos un trabajo para hacer ahí, porque no vamos a lograr las metas, y eso va a implicar investigar un poquito cuál es la situación real, reconocer el sistema sanitario argentino y modificarlo para no solo mejorar el sistema en HIV, sino mejorar el sistema de salud para que sea beneficioso a la gente. Vos recordás que hoy en el mundo la salud es considerada un derecho humano. El cuarto tema prioritario y último es las comorbilidades, todo aquello asociado a HIV y hepatitis C, tuberculosis. Es muy importante porque muchas de estas patologías, como hepatitis C, hepatitis B, tuberculosis, hacen fracasar a veces los tratamientos de HIV, y es motivo de que estas comorbilidades no son tratadas adecuadamente, y para lo cual hay herramientas, o sea que también es otro motivo importante de investigación. Esos son los cuatro temas prioritarios.
Horacio, te invito a hacer un pequeño corte, un par de minutos nada más, y seguimos conversando sobre el nuevo escenario de la epidemia de HIV-SIDA y las prioridades en investigación. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moró de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Curso, post Séptimo Congreso Internacional y Decimosexto Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente. Dos días, 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente, licenciada Carolina Giuffre. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congresoadesi.org. Octava Reunión Científica EFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016, Auditorio Caja de Música del Palacio Decibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica, Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre. 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromedilab 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido y lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías.
Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Lo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer. Ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. Por no tener, no tengo ni edad de merecer.
¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tambor ya no me da la espalda. Cuando pierdo contigo las ganas de ganar, maldita sea la tinta que empapa mis papeles, maldita la tercera persona del lugar, las uñas que se clavan ahí donde más duele. Si se me corre el rímel cuando me hace llorar, y como pago al contado nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor.
Un microscopio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook. El microscopio.
Continuamos escuchando al doctor Horacio Salomón, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, INVIRS, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Y aquí estamos de vuelta en el microscopio con el doctor Horacio Salomón, conversando acerca de este nuevo escenario de la epidemia de HIV-Sida y las prioridades en investigación. Horacio, además de la alta tasa de mutación, ¿cuál es el principal mecanismo de escape que tiene el HIV que hace tan difícil el desarrollo de vacunas? ¿Y hay algún avance en el camino hacia la vacuna?
No, no podemos. A ver, personalmente creo que no hay que esperar la solución a través de vacunas, por lo menos lo que se conoce. Vos cuando vacunamos para sarampión, por suerte ya no hay, pero te lo pongo por ejemplo, cuando antes aparecía un caso de sarampión, seguramente aparecían otros 10 en los cuales los chicos se habían inmunizado en forma natural y solo algunos tenían manifestaciones clínicas. Con la vacuna lo que uno hace es usar una cepa atenuada y generar esa protección natural que algunos la adquirían en forma, digamos, espontánea y natural. En HIV no hay una protección natural. Todo individuo que se infecta no logra controlar la infección, no logra hacer anticuerpos protectores, porque precisamente el virus evade al sistema inmune en forma sistemática. Entonces es muy difícil pensar en una vacuna con lo que el concepto clásico de vacuna, porque toda vacuna que apliquemos, los anticuerpos van a servir por una semana y luego va a volver a aparecer otro virus totalmente que evada esa respuesta de anticuerpo. O sea, que hoy pensar en un esquema de vacuna es prácticamente, digamos, se está desechando. Por eso se está hablando mucho ahora de mecanismos que impulsen a la cura directamente. Porque tenemos un ejemplo de que en hepatitis C, que era una patología que no teníamos cómo llevar a los pacientes, había cirrosis, trasplante hepático y lo demás. Hoy, por ejemplo, los nuevos tratamientos que aparecieron hace 2 años te llevan a la cura, la eliminación del virus en el 90% de los pacientes. Nosotros en HIV no lo hemos podido lograr, son virus distintos, pero lo que estamos apuntando es a eso, o eliminarlo o al menos tenerlo controlado. Mucha gente dice que la infección por HIV hay que pensar con el concepto de cáncer. Viste que los oncólogos no te dicen vamos a curar el cáncer, ellos hablan de una remisión del cáncer y tenerlo totalmente controlado, y eso es lo que también estamos nosotros hablando en la infección por HIV. El sueño, digamos, es mantener el control, ese virus residual que queda en reservorio y que no se reactive, y por supuesto, Lo ideal es que quede en reservorio, que no se reactive y poderle retirar la medicación al paciente.
¿Se conoce por qué hay un aumento constante en el número de pacientes que se vuelven resistentes a la terapia antirretroviral?
Sí, eso es precisamente un mecanismo de evasión del virus, el mismo que hace con el sistema inmune, lo hace con las drogas. Lo que pasa es que ahora las drogas cada vez son más potentes, más eficaces, y el problema de resistencia, digamos, aparece, pero después de muchos años, y al tener unas 15 o 20 opciones terapéuticas, es fácil cambiarla, y bueno, volvemos a esa resistencia que le hace a una droga determinada, se hace sensible a otra y lo que se hace es cambiar el tratamiento. El buen manejo clínico de los pacientes basado en la medicina, basada en el conocimiento, ¿no? Es aplicar el conocimiento, nosotros podemos desde el punto de vista terapéutico controlar la infección, a pesar del problema de resistencia.
Horacio, leíamos un estudio que se llevó a cabo en Taiwán que mostró que las personas con VIH tendrían un riesgo de padecer determinadas enfermedades autoinmunes superior al de las personas que no están infectadas. ¿Cuáles serían esas enfermedades autoinmunes? ¿Cuál sería la relación? ¿Habría que incorporar screening especial de enfermedades autoinmunes para personas con VIH?
Es un tema que está debatido, ¿eh? Muchos no consideran esto. Te vuelvo a repetir, en los últimos congresos se está hablando que la sobrevida de los pacientes HIV es la misma de un paciente, de un individuo no HIV, y que la única diferencia es que los pacientes HIV están más controlados por el sistema de salud. Entonces hay muchas cosas que se detectan que en un individuo no infectado no se detectan, pero no implica de que sean más frecuentes y no implica que esto vaya a alterar la evolución de la infección por HIV, porque si no, si fuera como dicen los tailandeses, habría una diferencia marcada en la sobrevida de los pacientes, y no es así. No es así. En el mundo está claramente demostrado que los pacientes adherentes tienen una tasa de sobrevida igual. Es más, se llegan en los modelos matemáticos a decir que un paciente HIV hasta tiene una tasa de vida mayor, pero no es por el HIV que le permite mayor vida, sino es porque está bajo un control del sistema. Entonces, cada vez que hay una hipertensión o algo, son tratados rápidamente, cosa que un individuo no infectado, posiblemente las otras, lo que se denominan comorbilidades, avanzan mucho más. En el caso de HIV está bajo control. No habría una clara evidencia de eso.
Y otro trabajo indicaba que niños en Sudáfrica parecieran haber logrado evitar el desarrollo del SIDA pese a tener un diagnóstico de VIH, pero sin terapia antirretroviral. ¿Podríamos hablar de coexistencia de VIH en humanos?
No, todavía no. Estamos lejos de eso. Todos los estudios... Hay un grupo de individuos que logra de entrada controlar la infección. Es el menos del 1% de los infectados. Y esos son denominados controladores elite. Lo que se está tratando de hacer en estos controladores ELI, fíjate vos, que no tienen virus detectable, pero sí tienen anticuerpos y uno los puede detectar que en algún momento han estado expuestos, inclusive es tratarlos. Porque si vos los tratás de forma inmediata, a pesar de que no se les detecta el virus, lo que se denomina el reservorio viral sería cada vez menor. Entonces son pacientes que se los podría tratar por unos años y luego sacarle la medicación porque uno piensa que podría lograr eliminar el reservorio. Eso es parte de la investigación actual. Es uno de los desafíos actuales en remisión y cura. Y en África lo que se ha visto es que en adolescentes o chicas muy jovencitas apenas detectan la infección, las empiezan a tratar fuertemente. Claro, no hacen viremia porque están bajo tratamiento, pero tampoco hacen anticuerpo. Entonces tienen a individuos tratados que los detectaron, le detectaron el virus por biología molecular y bajo eso los tienen bajo control. El tema es que estos individuos se vio que después de un par de años, cuando se saca la medicación, vuelve a aparecer el virus. Y en ese momento hacen como si recién estuvieran infectados. Entonces, y son los desafíos que hay actuales, es profundizar en ese tipo de grupos el conocimiento.
Y en el laboratorio, ¿cuáles son las prácticas que pueden contribuir a la prevención, pero en la transmisión de madre a hijo?
No, la madre e hijo es todo un debate. Todos los países latinoamericanos firmaron un compromiso de la eliminación de la transmisión vertical, erradicación. Se habla de erradicarlo cuando de 100 madres HIV positivas, menos de 2 transmiten. Prácticamente el cero en medicina no existe, pero la tendencia es que no deberían transmitir las madres. Esa tasa de transmisión del 2%, hay países latinoamericanos que la han logrado y están bajo control de la Organización Mundial de la Salud. Ahí hay países que no lo logran. Argentina lamentablemente no es un país que lo esté logrando. Estamos con tasas del 5 al 7%, lo cual es una vergüenza para Argentina. Argentina fue uno de los primeros países en proveer la medicación en forma gratuita, en el año 92 empezó. Argentina es uno de los países de la región que más invierte en salud, sin embargo, por oportunidades perdidas, por deficiencia en el sistema de salud, nosotros tenemos una tasa de transmisión vertical que en lo personal considero inaceptable. No puede ser que países como Chile tengan una tasa cercana al 2% menor, Cuba, que erradicó, fue el primer país certificado en la erradicación, el Caribe está erradicando la transmisión VIH y Argentina seguimos con tasas. Por ejemplo, en Capital Federal la última es del orden del 5%, y te estoy hablando de Capital Federal, donde es una de las ciudades más ricas del país. Estamos con problemas en ese tema. Insisto que es un desafío muy grande que tiene el sistema de salud en Argentina.
Horacio, al principio mencionaste el objetivo 90-90-90 del 2014 de ONU-SIDA y la OMS. ¿Cuál fue el primer país en alcanzar este objetivo?
Hay países que lo están alcanzando. No son precisamente, mira, dicen, salió publicado Ruanda, un país africano que tenía natalidad decreciente por VIH, revirtió todos los valores y se dice que hoy Ruanda está cercano al 90-90-90. Y los datos te indican que para el 2018 alcanzaría la meta propuesta del 2020. Te vuelvo a repetir, Ruanda, un país africano que la epidemia golpeó fuertemente en la población, que tiene un alto porcentaje de población infectada, pero sin embargo hubo una decisión política de tratar a todos los individuos, diagnosticar en forma masiva la enfermedad para poderlos tratar, y en el 2018 estaría alcanzando la meta.
Bien, clarísimo, Horacio. ¿Alguna reflexión final que quieras agregar a esta nota?
Me gustaría dejar como una conclusión de la nota es: necesitamos diagnosticar, necesitamos tratar, necesitamos que el tratamiento sea adherente. El famoso 90-90-90 para Argentina es prioritario. Hoy, con el sistema de salud como está actuando, por más que las autoridades nacionales firmen los compromisos de alcanzar esa meta, es imposible. Lo mismo que en transmisión vertical. Requieren cambios, requieren participación y requieren equipos multidisciplinarios. No solo desde el laboratorio, no solo investigadores, sino es una infección que requiere científicos sociales del área social para lograr entender cómo se pueden producir esos cambios y lograr la meta.
Bien, muchísimas gracias, Horacio Salomón, por tu participación hoy en El Microscopio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muy bien, gracias. Gracias a vos. Chao, hasta luego.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Such a kind of time. it's only men. And you go home with Sally Ann. You go home with Sally Ann. You go home.
Corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
El doctor Claudio Aviegas, bioquímico diplomado en micología médica en la Universidad Autónoma de México, micólogo de Hospital Privado Universitario de Córdoba, Argentina, donde además ejerce la jefatura del Departamento Laboratorios, profesor asociado de microbiología en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Hablamos con el doctor Claudio Aviegas sobre espectrometría de masas y sistema de gestión, un punto de inflexión en el diagnóstico microbiológico.
Muy bienvenido, doctor Claudio Aviega, a El Microscopio. Vamos a hablar de un tema que nos llamó poderosamente la atención cuando vimos la exposición en el Congreso de Córdoba, y es la espectrometría de masas y el sistema de gestión como punto de inflexión en el diagnóstico microbiológico. Para introducir el tema, empecemos por saber cuál fue la evolución del laboratorio de microbiología en estos últimos años.
Bueno, Silvana, muchísimas gracias por invitarme a participar de este reportaje. Para empezar, quería decirte que desde que Pasteur, a mediados de los 1800, empezó con su laboratorio, no fue muy distinto al laboratorio en el cual yo empecé cuando di mis primeros pasos en microbiología acá en Córdoba. Los medios que usábamos eran los mismos, las técnicas que se usaban eran las mismas, y la evolución, después de 100 años, no había cambiado demasiado. La microbiología clínica había ido avanzando muchísimo y la microbiología se iba quedando como la cenicienta del laboratorio. Después de los años 80, empezaron a ver los primeros cambios dentro de la microbiología porque le hallaron la vuelta al laboratorio para poder automatizarlo, que era lo que faltaba. A mediados de los 90 aparecieron los primeros hemocultivos automatizados, que fue lo que hizo que cambiara la velocidad en el tiempo del laboratorio. Esto nos ayudó bastante porque empezamos a acortar los tiempos de entrega de los resultados. a finales de los 90 aparecieron los primeros aparatos automatizados de para antibiogramas e identificación, y eso hizo que se avanzara más. Pero conjunto a esto, ya los investigadores iban empezando a ver nuevas técnicas, que eso ha hecho que revolucione el laboratorio en los últimos años.
Y debido a esto, ¿hay algún cambio en el rol del microbiólogo?
Bueno, el rol del microbiólogo cambió mucho en estos últimos años, porque antes nos dedicábamos mucho a la parte técnica para poder hacer diagnósticos de calidad. Ahora prácticamente somos asesores de los infectólogos, porque la lluvia de información que tenemos, ellos no la pueden digerir totalmente si no lo asesoramos desde el laboratorio. Para nombrarte alguna de las cosas que hemos cambiado, ahora hacemos diagnósticos rápidos de infecciones y también tenemos estadísticas confiables con las que ellos pueden manejarse en los tratamientos empíricos. También participamos en los cultivos de vigilancia, estudios de brotes, comité de control de infecciones y participamos de sistemas de vigilancias nacionales y sobre todo en la parte de docencia e investigación.
¿Y cómo ingresó la espectrometría de masas al laboratorio de microbiología?
Yo recuerdo que con la doctora Rosemary Hall, que fue mi jefa en mis comienzos, estudiábamos los papers de la espectrometría de masas. Fue revolucionario la genómica y se la pudo abordar y definir. Después fueron por la proteómica, el estudio de las proteínas. Y las bacterias tienen proteínas ribosomales que son como huellas dactilares de las bacterias. De esta manera, en el estudio de estas proteínas, entró la espectrometría de masa con la técnica MALDI-TOF. MALDI-TOF quiere decir matriz asistida por láser, desorción, ionización. Y TOF es tiempo de vuelo en inglés.
¿Y cómo es el mecanismo?
Para el funcionamiento del aparato, para la parte técnica, es muy sencilla. El operador tiene que hacer muy poquito y los fabricantes han hecho que nosotros sea muy sencillo poder trabajar en esto. Se trabaja sobre una placa donde se pone una cantidad muy pequeña de microorganismos y a ellos se le agrega una matriz, que lo que hace esta matriz es hacer estallar la bacteria para que queden las proteínas ribosomales libres. Después se la bombardea con un láser y este láser lo que hace es que primero se produzca una desorción, que es lo inverso a la absorción. Quedan libres las proteínas navegando y después las carga positivamente. Esto hace que nos independicemos de la masa y se separen por carga. Esa es la espectrometría de masa. Hay un tubo con un detector arriba que lo que hacen es hacer volar la proteína hacia el detector y se van separando las proteínas con cargas con masa más pequeña, se separan y llegan antes al detector. Y esto va siendo un espectro. Este espectro es comparado con una galería que tenemos, que nos da el fabricante. Y al haber picos en común, llega al diagnóstico de la identificación. Lo más grande de esto es que el procesamiento puede llevar más o menos unos 2 minutos, pero entre que lo ponemos en el aparato y nos da el género y especie, pasan unos 20, 30 segundos. Y eso ha revolucionado la identificación bacteriana.
¿Se puede hacer la identificación microbiológica directa de las botellas de hemocultivos?
Antes nos llevaba 4 o 5 días poder tener de un hemocultivo todo el estudio total. Hoy, por lo que te decía anteriormente de los hemocultivos automatizados, más o menos en 4 horas, si es una carga bacteriana importante la que tiene el paciente, se puede saber si es positivo o negativo. Y con una técnica de separación bastante sencilla, podemos dejar las bacterias libres y hacerle espectrometría de masa. Entonces, entre esas 4 horas que se positivizó el hemocultivo y en unos 20, 30 minutos después ya le podemos dar al médico la identificación. Sí se puede hacer y ha sido un avance muy importante para nosotros.
Y además de esto, ¿qué otra cosa puede hacer la espectrometría por el diagnóstico microbiológico?
Sí, lo primero que se hizo fue hacer la investigación de las proteínas bacterianas. Ahora estamos buscando poder hacer directamente de la orina o de los líquidos de funciones estériles la identificación directa. Imagínate que, por ejemplo, un paciente llega a la guardia de un hospital con una meningitis bacteriana. Si hay gente capacitada para sacarle líquido cefalorraquídeo, nosotros ya estaríamos en condiciones de directamente hacer de ese líquido cefalorraquídeo la identificación. Entonces, lo hacemos y en unos 20, 30 minutos ya tenemos para el infectólogo el nombre de la bacteria a la cual tiene la meningitis. Y eso es un aporte importantísimo. Y de otros líquidos biológicos está en estudio hacerlo y cada vez se van haciendo más aporte a esta técnica.
Claudio, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y seguimos conversando sobre esta relación entre la espectrometría de masas y el sistema de gestión y el diagnóstico microbiológico. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos alerta. Científicos brasileños y británicos recomiendan prepararse para una epidemia global de microcefalia en los países afectados por el virus Zika, en un estudio que aporta pruebas suplementarias de la existencia de un vínculo entre este virus y la microcefalia del feto. Diversos estudios basados, sobre todo en series de casos o en trabajos realizados en laboratorio, han establecido científicamente que el virus Zika puede originar microcefalia y otras anomalías cerebrales en efecto. La epidemia actual de fiebre Zika en América Latina, que comenzó en 2015, afecta esencialmente a Brasil, donde 1,5 millones de personas fueron infectadas y donde 1,600 bebés nacieron con microcefalia. Vacunación. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología elaboró su primera propuesta de calendario de vacunación para adultos sanos y con enfermedades de riesgo, al igual que sucede con los niños y, entre otras, propone las vacunas contra la influenza, neumococo y herpes zóster a partir de los 60 años de edad. Además de estas vacunas, también proponen a partir de los 60 años una dosis de la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos convulsa, si la recibieron en edad infantil, o 5 si no han sido vacunados nunca. Primo vacunación, la triple viral, rubéola, sarampión y parotiditis en una o dos dosis en los nacidos entre 1966 y 1984 y en dos a partir de esa fecha, y las de varicela, meningococo C, hepatitis B y virus del papiloma humano. Descubrimiento. Investigadores han descubierto cómo los estreptococos del grupo B evitan la detección por el sistema inmune durante el embarazo. Los resultados podrían conducir al desarrollo de nuevos fármacos y estrategias para el tratamiento de la infección por GBS, que es una causa importante de morbilidad y mortalidad neonatal. Ahora sabemos que los GBS utilizan la enzima hialuronidasa para evitar la detección del huésped durante el embarazo. Si somos capaces de idear maneras de bloquear esta enzima de amortiguación de las respuestas inmunes del huésped, puede ser posible erradicar a los GBS. Esto lo dijo el autor principal, Lakshmi Rajagopal, profesor asociado de pediatría y profesor de microbiología y salud mundial del Centro de Investigación Global de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Washington, Seattle, Estados Unidos.
El microscopio.
Plasmodium vivax, causante de 16 millones de casos de malaria al año en todo el mundo, lleva miles de años acomodándose a las circunstancias locales, una capacidad adaptativa que convierte a este parásito en un desafío para los científicos que buscan vacunas y fármacos para combatirlo. Hay 4 especies de Plasmodium que transmiten la malaria a los humanos: P. vivax, P. malariae, P. opale y P. falciparum. Este último es el más letal y prevalente en África, y entre los 4, cada año causan 400 millones de casos de malaria en todo el mundo. El más extendido y el que mejor se ha adaptado a las circunstancias a lo largo de los siglos es P. vivax, según 2 recientes estudios que servirán para saber un poco más sobre esta enfermedad, sobre su origen y difusión mundial, pero sobre todo ayudarán a conocer cómo este parásito se está adaptando a los cambios y se está haciendo resistente a los medicamentos actuales.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa de República Dominicana.
CACALAB 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en 2 grupos: precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio, anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, control interno de calidad, aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor Dr. Daniel Bustos, control de calidad en genómica. Doctor Francisco Javier Oliver Martos, biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica, doctora Adriana Zucari. Doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arrechili. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of care testing, doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma. Doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso. Sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales. Licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica. analítica, de la teoría a la práctica, Graciela Pennacchiotti, verificación del desempeño de métodos, aplicación práctica CLCI EP15, EP6 y C28 en el laboratorio de análisis clínicos, profesor doctor Daniel Bustos, validación de métodos en biología molecular diagnóstica, doctora Cecilia Ariana Frecha, auditorías internas y externas, selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad, código de ética de auditores, magíster Carlos Peruceto, calidad en hemostasia, doctora Lucía Cordich, citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos, doctora Viviana Novoa, doctora Nora Galassi, aplicaciones clínicas de espectrometría de masa, profesora doctora Alicia Pomilio.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Estamos en el microscopio.
Novena reunión científica EFA, gestación y laboratorio. 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Tema, la gestación. Es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. A lo largo de este periodo, se realizan una serie de controles destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. El laboratorio clínico está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un gran equipo multidisciplinar que pretende obtener el máximo beneficio para la gestante. La finalidad de la novena reunión científica de AEFA es actualizarnos en diferentes aspectos relacionados con el laboratorio clínico y la gestación. Se expondrán temas muy novedosos como el diagnóstico genético prenatal no invasivo, biomarcadores de preeclampsia o el manejo del tiroides a lo largo del embarazo. Se revisarán y conoceremos también las últimas novedades en el diagnóstico genético invasivo y en microbiología.
Seguimos en el microscopio. El microscopio.
Continuamos con el doctor Claudio Aviga conversando sobre espectrometría de masa y sistema de gestión.
Y acá estamos de vuelta conversando con el doctor Claudio Aviga. Claudio, ¿existe una red de usuarios de estos equipos?
Sí, el Instituto Malbrán nos ha convocado a todas las personas que tenemos este recurso y nos juntamos una o dos veces por año y hacemos unas jornadas en las cuales nos contamos las experiencias que tenemos cada uno y vamos haciendo una cosa que es importantísima para nosotros. Empezamos a secuenciar nuestras propias bacterias, las bacterias regionales, y se las vamos agregando a la biblioteca que tenemos, que nos dio el fabricante. Eso hace que podamos identificar más gérmenes y de mejor manera. El sistema MALDI-TOF ahora está pudiendo hacer mecanismos de resistencia. ¿Qué es esto? las bacterias tienen mecanismos de resistencia intrínsecos que hacen que un determinado antibiótico sirva o que un determinado grupo de antibióticos sirva o no. Nosotros podemos hacer ahora directo la identificación y también hacer esos mecanismos de resistencia que tanto hacen para el infectólogo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros le decimos que la identificación bacteriana de una bacteria tiene tal nombre y tiene tal mecanismo de resistencia, dejamos de lado cierto grupo de antibióticos que ya no se pueden usar y usar otros y sean mucho más puntuales en la en el tratamiento del paciente.
¿Y cuáles son las principales diferencias entre la espectrometría de masa y las técnicas tradicionales?
Las principales diferencias entre la técnica convencional y estas nuevas técnicas es que antes, por ejemplo, para identificar una bacteria hacíamos entre 10 y 15 pruebas bioquímicas como máximo, y ya era una cantidad alta por lo poco que teníamos en ese momento para hacer, ¿no es cierto? Entonces dábamos el nombre del género y especie de las bacterias y hongos, pero muy limitadamente. Después, cuando vinieron los aparatos automatizados, le hacíamos 65 pruebas. Imagínate que habíamos cambiado sustancialmente la cantidad de pruebas, entonces era más precisa la identificación. Ahora, con la espectrometría de masa, prácticamente estamos a nivel de secuenciación, entonces es mucho más precisa y mucho más rápida. Esto ha hecho que cambie un poco el paradigma entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora y la explicación de las infecciones y las bacterias que tenemos. ¿En qué ha cambiado? Podemos identificar levaduras de una manera muchísimo mejor que antes, y esto nos ha dado que cambien los tratamientos de antifúngicos. Podemos identificar bacterias anaerobias que antes nos costaban muchísimo trabajo poder hacerlo, nos llevaban inclusive hasta semanas, y ahora en 10-15 minutos lo podemos hacer. Pudimos identificar, como ya habíamos hablado, los hemocultivos directos de la botella, hacer detección de mecanismos de resistencia y la identificación directa de los líquidos biológicos. Esto ha sido sustancial en el manejo del laboratorio microbiológico.
Ahora, ¿cómo relacionar esto con la gestión de la información, que fue el tema de la ponencia en el Congreso de Bioquímica de Córdoba?
Dentro de la microbiología hay dos partes del laboratorio que me gustaron mucho. Primero, la micología, y segundo, los sistemas de gestión de calidad. Cuando yo empecé con la calidad, esto me hizo que nos ordenáramos dentro del laboratorio. Para los bioquímicos que conocen, el laboratorio de química se trabaja de una manera y en el laboratorio de microbiología de una manera totalmente distinta. En el laboratorio de química clínica generalmente se analizan las cosas y en el laboratorio de microbiología se examinan las cosas. Ordenarnos en la fase preanalítica, analítica y posanalítica ha sido de una gran ventaja para nosotros para minimizar los errores y bajar los tiempos. Esto en cuanto a gestión de calidad. En cuanto a gestión del tiempo, poner sistemas de gestiones informáticos en el laboratorio de microbiología costó muchísimo. Siempre hago la comparación con el laboratorio de química porque nos lleva más o menos unos entre 10 y 15 años de ventaja en los sistemas de gestiones informáticos. Pero en estos últimos años, la gente de informática ha logrado hacer sistemas de gestión que nos han servido de muchísimo y han hecho que cometamos menos errores y que bajemos muchísimo los tiempos de entrega de los resultados del laboratorio. Esto ha sido junto con las técnicas que han venido a ser técnicas rápidas, una conjunción ideal, porque antes nosotros a la enfermedad la seguíamos de atrás, siempre nos ganaba. Ahora hemos logrado ponernos a la par. Estos resultados le llegan en tiempo y forma al médico para que le sirvan al paciente, cosa que antes siempre íbamos a la cola, siempre íbamos de atrás, y lo único en lo que le servíamos era en darle estadísticas serias para que ellos pudieran tratar empíricamente. Hoy lo pueden tratar con el resultado del laboratorio, con el germen en la mano y de una manera mucho más directa.
¿Cuál es la incidencia en las patologías infectológicas?
Imagínate que hoy en día un paciente con septicemia, en el momento uno de llegar al hospital, si se le instaura un tratamiento adecuado, tiene un 70% de chances de sobrevida. A las 4 horas baja al 50%. A las 8 horas a un 30% y a las 24 horas el 8 o el 10% de los pacientes solamente sobreviven. Entonces, eso era lo que nos pasaba antes. Ahora nosotros le podemos dar, si no el germen en el tiempo cero, entre las 4, las 5 y las 10 horas al médico, aumentando las chances de vida del paciente. Esa es una incidencia que ha hecho que el laboratorio haya crecido como tal. Lo que quiero expresar es que la espectrometría de masas, si llega en el laboratorio, se da el resultado y no le llega al médico enseguida, no tiene mucho sentido que se haga. Y con los sistemas de gestión, el resultado fluya y le llegue directamente en tiempo real al médico.
¿Y qué espera el médico del laboratorio de microbiología?
Hay cuatro técnicas que empezaron a desarrollarse más o menos en el mismo tiempo. Creo que la primera fue la biología molecular, después esto de la espectrometría de masa, la secuenciación genómica, que también es una herramienta muy válida y muy buena, y la resonancia magnética. En el laboratorio, en algún momento yo pensé que en esta carrera una de estas técnicas iba a ganar y que las otras iban a quedar en desuso. Hoy cambié radicalmente la forma de ver las cosas. Creo que son todas complementarias y en el laboratorio vamos a tener que trabajar con todas. Con esto, el médico espera otra cosa, porque antes esperaba estadísticas serias para poder tratarlo empíricamente al paciente. Hoy ya no es así. El médico espera que lo asesoremos de qué manera tratar a los pacientes que vienen con infecciones graves, severas y con septicemia. Y con grandes logros en el momento de darle un tratamiento adecuado al paciente.
¿Cómo ves el futuro del laboratorio de microbiología dentro de las instituciones de salud?
Bueno, esto ha sido un proceso de muchos años. Yo llevo más o menos unos 25 años dentro del laboratorio y de a poquito hemos ido dando pequeños pasos y lo hemos ido cambiando. Mi visión del laboratorio de microbiología es un laboratorio abierto con un flujo de información muy importante, con una cantidad de técnicas nuevas que hagan de que lleguemos más a tiempo. El tiempo en el laboratorio de microbiología es fundamental. Antes no lo teníamos y hoy lo podemos empezar a contar. Y esto va en mejora de calidad de vida del paciente. Yo creo que dentro de unos años van a convivir las técnicas tradicionales y estas técnicas rápidas de identificación. ¿Cuántos años más van a estar las técnicas tradicionales? No lo sé, pueden pasar 10, 15, 20 años. Sería obtuso en pensar que estas técnicas no van a desaparecer nunca, aunque uno con el corazón con el que empezó quisiera que no fuera así. Yo supongo que van a desaparecer. Pero es muy promisorio el futuro del laboratorio de microbiología en la ayuda del sistema de salud. Yo creo que para los pacientes con infecciones, te diría de que en esta película que es la salud del paciente, donde el paciente es el principal actor y las instituciones de salud somos medio los actores de reparto, el laboratorio de microbiología ve un pedacito de la película, toda la película entera la ve la institución. Que el laboratorio crezca demasiado sin que crezcan las otras patas de la institución no sirve de nada. Yo creo que tiene que ser una institución que crezca simétricamente y de esta manera poder ayudar a los pacientes. De nada sirve que tengamos un laboratorio súper especializado cuando no tenemos técnicas capacitadas y médicos que sepan qué hacer con todo ese flujo de datos que nosotros les estamos dando. Entonces, sí, si bien está preparada toda la institución, esto va a hacer de que el beneficio del paciente sea muy grande.
Bien, y contame un poco del libro que han presentado hace poco, Hemocultivos, Endocarditis, Catéteres y Sepsis.
Lo hemos hecho tres profesionales, el doctor Zoloaga, el doctor Vilaró y yo, y es un tratado de hemocultivo que creo que para la gente que se está formando es muy útil, porque está muy actualizado y la verdad que nos dio mucho gusto a los tres poder hacerlos. Aparte del libro, hicimos una aplicación interactiva para que puedan ver los estudiantes, más que nada, cómo hacer para jerarquizar las muestras. Espero que sea de mucha utilidad para la gente.
¿Y es interactivo? ¿Está en internet?
El libro es un libro en papel que no está en internet, que se vende en Buenos Aires en una librería cercana al Hospital de Clínicas, y la aplicación interactiva sí está en internet y es totalmente gratuita.
Bien, muchísimas gracias, Claudio Aviega, por la participación hoy en El Microscopio. Gracias nuevamente y a seguir vinculando temas para el mejor entender la profesión del microbiólogo. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Hasta luego. Un beso.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y, por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El virus Zika sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 1 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la cuarta reunión del Comité de Emergencia sobre Virus Zika y Microcefalia, convocado por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional 2005, y en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. El comité recibió información actualizada sobre la situación durante y después de los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil, los últimos avances sobre la propagación geográfica del virus Zika, su historia natural, su epidemiología, la microcefalia y otras complicaciones neonatales asociadas con el virus, el síndrome de Guillain-Barré y el conocimiento actual sobre la transmisión sexual del virus Zika. El comité felicitó a Brasil por la exitosa aplicación de medidas de salud pública apropiadas durante los Juegos Olímpicos. Hasta la fecha, no se han reportado casos confirmados de infección por el virus Zika entre personas que asistieron a los Juegos, tanto durante los mismos como a su regreso. La inexistencia de casos apoya las conclusiones de la evaluación de riesgos en relación con los Juegos Olímpicos emitidas durante la tercera reunión del CE. Habiendo considerado la evidencia presentada, el comité acordó que, debido a la continua expansión geográfica y a las considerables lagunas en la comprensión del virus y sus consecuencias, la infección por el virus Zika y sus trastornos congénitos y neurológicos asociados sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El comité reiteró las sugerencias brindadas a la directora general en sus reuniones anteriores en las áreas de investigación en salud pública de microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, vigilancia, control de vectores, comunicación de riesgos, atención clínica, medidas durante viajes, investigación y desarrollo desarrollo de productos relacionados con las vacunas, terapias y pruebas de laboratorio. El comité hizo hincapié en la necesidad de una mejor comprensión científica de la epidemiología del virus Zika, la enfermedad clínica y la prevención, recomendando enfocarse en varios de los nuevos temas de investigación junto con otros temas recomendados anteriormente, con el fin de mejorar la comprensión de los diferentes linajes virales, incluyendo la reactividad cruzada y la inmunidad cruzada entre ellos, así como sus implicaciones clínicas, evaluar los posibles cofactores o factores de riesgo que podrían afectar la gravedad de la enfermedad, mejorar la comprensión de la historia natural de la enfermedad en niños con infección congénita, mujeres embarazadas y otros niños y adultos, determinar la duración y ubicación de la persistencia viral en el ser humano y su impacto en la transmisibilidad, determinar de mejor manera el riesgo de infección y los modos de transmisión, evaluar la utilidad de las herramientas de control del vector eficaces y su viabilidad operativa, continuar con el desarrollo de medidas de prevención seguras y efectivas, por ejemplo vacunas, reconociendo el impacto que la enfermedad causada por el virus Zika y sus consecuencias tendrán sobre sistemas de salud débiles. El comité también recomienda que la Organización Mundial de la Salud proporcione orientación adecuada sobre la vigilancia efectiva y la gestión de la enfermedad por el virus Zika en países con alta vulnerabilidad y baja capacidad. Sobre la base de estas sugerencias, la directora general declaró la continuidad de la emergencia de salud pública de importancia internacional, reconociendo que el impacto del virus Zika es una preocupación a largo plazo. La directora general reiteró las recomendaciones temporales de la segunda y tercera reunión del comité, apoyó las recomendaciones adicionales de la cuarta reunión del comité y los publicó como recomendaciones temporales bajo el Reglamento Sanitario Internacional 2005. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFSC.
Indio tobano llorando aquel tiempo feliz. Pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es. De mi raza de Yaguarete. Es la América es. Es la América, es India Toma. India Toma, ya viniendo de la cangalle. Y te limpia de aterai, capo a su chacarai. Guay furuta pena de piranes amu. Matará, guacará, pinalta. Matará, pinalta, matará. sabor de la charata, la onza, el tatú, toba rey de chararas, guasucuyo, guará, el gualamba, yasmión, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Horacio Salomón, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, INVIERS, de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Claudio Aviega, micólogo, jefe del Departamento Laboratorios de Hospital Privado Universitario de Córdoba, también de Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.